Ahora en la FM, los temas de actualidad y sus personajes debaten.
La FM.
Dirige Hassan Nazar. Este es un debate FM. Vea la transmisión en vivo en nuestra página en Facebook, La FM Colombia.
...8:40 de la mañana y llegó el debate a la FM porque la FM debate. El tema, reactivar la aspersión aérea para erradicar los cultivos, algo que hemos estado mencionando desde muy temprano, y para eso hablamos con el ministro de Justicia, con el ministro de Salud, con el ministro de Medio Ambiente, y hemos escuchado las distintas voces y opiniones al respecto. Sobre esta polémica, pues también es bueno escuchar a los expertos, Yamid, porque esto no es simplemente una política a corto plazo de llegar la iniciativa del fiscal Néstor Humberto Martínez a tomar vuelo y donde se vuelva a adoptar por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, pues iría en contravía de lo que está diciendo el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, y por supuesto también en alguna medida el gobierno nacional. Uno entiende las presiones desde Washington, uno entiende las presiones sobre este tema, pero pues es un debate amplio.
Pero además en la pepa del acuerdo con las FARC está el tema de la solución negociada al tema del conflicto armado, que pasa por la solución al problema de los cultivos ilícitos en varias dimensiones. Por supuesto, no todas ellas están en el acuerdo, pero es que el problema se puede abordar por varias perspectivas, Hassan. La ambiental, por el efecto de los químicos sobre el ambiente y obviamente cómo arrasa los cultivos de coca, buena parte de los bosques nativos. Por el lado económico y agrario, por la falta de alternativas de los campesinos para cultivar otra cosa que no sea un cultivo de uso ilícito. Por el tema político y de seguridad que tiene que ver con el narcotráfico como combustible de la guerra. Y finalmente, por el asunto de salud pública, porque finalmente son drogas que ya no son solamente para la exportación, sino que cada vez crece el consumo interno.
Y para eso, Juan Pablo, estamos en streaming, ¿no?
Estamos en streaming, sí señor. Ya tenemos a nuestros oyentes o ya pegados de la transmisión de la FM, tenemos a 94 personas que están viendo nuestro debate, debate de la FM.
Pues saludamos con el mayor placer a León Valencia. Gracias, León, por estar aquí en la mesa de la FM.
Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y un saludo muy especial para todos los oyentes de la FM.
Y también saludamos con un gusto tenerlo acá en cabina a Francisco Bernate. Qué placer que esté acá.
Gracias, Hassan. Un feliz día. Muchísimas gracias por tenerme acá. Un saludo para toda nuestra audiencia y un saludo muy especial para don Yamid en su día de cumpleaños.
En su cumpleaños.
No, hombre, pero una segunda boleteada.
Happy birthday to you.
No van a llover los regalos.
No, yo le agradezco mucho, señor invitado.
Acá ya hay dos, vean. Dos
regalos.
Dos regalos.
Salsachoc cristiana, ¿no?
No le gustó el regalo de salsachoque.
No, además, un artista que está dando mucho de qué hablar, Milo Nández, se llama.
Y aparte de la familia Nández, ¿quién más lo conoce?
Bueno. Y Me Resbala, autor Jason Ibargüen.
No solo música, no le regalan solo música. Por algunos sobres.
También, ¿no es cierto?
¿No? Seguía bien el desayunito.
Una lluvia.
Calentadito.
Viene también.
Se lo merece, ¿no?
Oiga, León, ¿cómo le ha parecido esta polémica? Y la pregunta, ¿se debe volver a una aspersión aérea para erradicar los cultivos de coca en el país?
Pues aquí hubo una política durante 30 años de fumigación de los cultivos ilícitos, que era como el centro de una de la estrategia contra las drogas, contra los cultivos ilícitos. Eso fracasó y Santos recientemente, es muy reciente, planteó una nueva política cuyo eje no fueran las fumigaciones, cuyo eje fueran la sustitución de cultivos y la erradicación voluntaria de los cultivos, y esa política no se ha ensayado. En realidad no se ha ensayado porque el cambio de 30 años de política es una cosa muy difícil. Entonces, a la cabeza de eso puso a un personaje, digamos, a una persona muy importante, al doctor Díaz, y el doctor Díaz está solo en una oficina todavía. Todavía no hay ni recursos para esa nueva estrategia, todavía no hay una coordinación eficiente entre las instituciones del Estado para esa nueva estrategia, todavía las fuerzas militares y de policía no han dado el viraje hacia esa nueva estrategia, todo está por ensayar. Entonces, claro, en medio de eso crecen los cultivos en este último año y hay una alarma general. Pero en vez de adecuar todo para ensayar esa nueva estrategia. Ante la vieja estrategia fallida, se quiere retornar a esa vieja estrategia. Creo que es un error grave del fiscal, y afortunadamente el ministro de Justicia y afortunadamente el ministro de Salud hoy salen a decirle que no hay punto de retorno a eso, pero va a haber esa polémica. Uh-huh. Yo creo que es un error grave el Estado si vuelve a la vieja estrategia fracasada y si no ensaya a fondo la nueva estrategia.
Francisco, ¿qué piensa usted?
Bueno, lo primero es señalar que este tipo de afirmaciones pues sí corresponde con lo que tiene que hacer un fiscal general. Él es miembro de este Consejo de Política de Drogas y como tal es que se produce esta comunicación y eso por supuesto que es muy positivo. Yo particularmente creo que ya desde antes de la suspensión de las fumigaciones, las cifras venían demostrando que el glifosato tampoco estaba funcionando. O sea, con independencia de las consideraciones respecto de la salud pública o ambientales, pues ya Daniel Mejía, en un estudio que publicó en Los Andes hace unos años, él ya había demostrado que aún con glifosato los cultivos seguían creciendo. Aquí lo que llama la atención de la afirmación que hace el fiscal general es la necesidad de que Colombia se vuelva a tomar en serio el problema de la erradicación, de que definitivamente la erradicación manual al ritmo que va, pues no alcanza para destruir las 100.000 hectáreas de cocaína que tiene hoy en día Colombia sembradas y que son el combustible del conflicto. Yo creo que hay que evaluar adicionalmente no solo el tema del glifosato, sino la incidencia que han tenido las conversaciones con La Habana en La Habana y la actitud un poco pasiva del ejército con el crecimiento exponencial de las hectáreas cultivadas de coca. Entonces, el debate debe ser integral y el debate, por sobre todo, debe ser serio. No creo que el glifosato sea la solución, pero sí creo que Colombia hay que hacer algo porque la realidad sí es que estamos nadando en coca.
Don León Valencia, ¿usted cree que el fiscal fue que se levantó creativo el viernes y dijo hay que mandarle una carta al Consejo de Estupefacientes? Es decir, ¿se está actuando motu propio o si en realidad es una forma de hacer un trabajo sucio que el presidente no logra hacer? ¿Si interpreta lo que el presidente quiere o va en contravía de lo que el presidente quiere? Porque no sería la primera vez que el presidente se patrasea o que el presidente tiene un doble discurso.
Pues yo no creo, porque él, digamos, ha firmado con una decisión muy grande y se logró que le aceptaran una nueva estrategia en el plano internacional. El logro de Santos en esa materia ha sido muy grande. Ahí no había apertura para una nueva...
Por lo menos en el discurso.
Sí, no había apertura en el mundo para una nueva forma de enfrentar los cultivos ilícitos, el narcotráfico. Y en una campaña muy ayudado por tres expresidentes latinoamericanos y muy ayudado por agencias de conocimiento y de investigación en el mundo, logró abrir un poco el debate para decir hay otras fórmulas para enfrentar el narcotráfico, que es un grave problema, no solo para Colombia y ya ni siquiera principalmente para Colombia. Es un grave problema, por ejemplo, para México, es el grave problema de México y de la región, porque nosotros tenemos un viraje del consumo en el mundo y es una lástima para América Latina. Siempre pues el primer lugar de consumidores en el mundo era Estados Unidos, pero el segundo era España y Europa era lugar. Ahora se disputan el segundo lugar y el tercer lugar Brasil y Argentina. Hay un viraje del consumo de drogas en el mundo.
Incluso en Colombia también ya hay un alto consumo.
En Colombia hay un alto consumo en este momento. Entonces, de manera que esto es un problema de la región, de nuestra región, de nuestra gente, y la política que ensayó Estados Unidos de poner el acento en los cultivos y no en las redes, de atacar al campesino que estaba cultivando principalmente y no buscar los otros eslabones de la cadena y de atacarlo sobre todo con represión, eso fracasó.
León, usted que conoce también el caso colombiano, mire, uno va al Putumayo, se encuentra por lo menos que muchos campesinos dicen es que la erradicación de cultivos o la sustitución de cultivos, perdón, no satisface las necesidades de esos campesinos. No hay las vías de comunicación, no hay cómo sacar los productos, no se los pagan, el fenómeno del cultivo que puede ser más costoso, y lo único que hay, lamentablemente, es que cultiven coca. En esa medida también ha sido muy difícil para el gobierno nacional poder adelantar una política seria de sustitución. ¿Cómo ve usted ese problema? Y también se lo va a preguntar a Francisco Bernantes, porque eso también demuestra la complejidad a la hora de erradicar el cultivo de coca en el país.
Es que en este momento se calculan 100.000 familias cocaleras, se le pone un monto de 100, pueden ser mucho más, pero oficialmente se dice que 100.000 campesinos cocaleros. Bueno, ¿cuánto empleo genera eso? ¿Y cuánto empleo habrá para sustituir eso? Por eso el gran debate del país es cómo ofrecemos alternativas de empleos legales y de cultivos legales a esa masa de campesinos que han sido desplazados hacia la frontera agrícola a sembrar coca.
Pero si a ellos no les sirve eso, León, o sea, si muchos campesinos rechazan eso porque simplemente no reciben las mismas utilidades o porque ven que no lo quieren por ahí, no, si no lo quieren, no, ¿qué hacer?
No ha habido ninguna propuesta eficaz y seria de sustitución de cultivos, porque eso tiene que tenerlo como cuento en economía. En economía, todos los economistas dicen, bueno, hay una competencia en el mercado, tanto en el mercado laboral como en el mercado de ofertas de empleo y ofertas de negocios. Y claro, es que tiene que hacer unos cultivos competitivos con ese mismo cultivo del narcotráfico. La gente no se mete a la ilegalidad gratuitamente. Eso es un sacrificio para el campesino, vivir perseguido con la posibilidad de que lo metan a la cárcel, con la posibilidad de que incluso lo extraditen, porque aquí en Colombia se han hecho cosas asombrosas sobre todo eso. Nadie va a querer someterse a unos cultivos en el que tiene todos esos riesgos y en el que él, el campesino, no es el principal ganador del narcotráfico. Ese es el eslabón más débil, más pequeño, el que gana menos. Cultiva, luego va a otro que gana más, que es el que produce la pasta de coca. Ese es el segundo eslabón. Y luego el que coge la cocaína y la lleva a Estados Unidos.
Es el que más gana.
Es el que más gana. Mm. Y los distribuidores de la cocaína en Estados Unidos. O sea, el campesino se sacrifica, se arriesga por una miseria. Y por una miseria que paradójicamente es más grande que las otras miserias que le ofrecen, porque le ofrecen cultivar otras cosas, que no tiene carreteras para sacarlo, que no tiene asistencia técnica, que no tiene crédito.
Que no tiene garantía de compra.
Que nada, no tiene garantía de compra. Entonces hay que ofrecerle unas alternativas distintas al campesino para poderlo sacar de esa miseria que es el cultivar hojas de coca y someterse a los riesgos que tiene el campesino.
Francisco Bernate.
Pues yo creo que lo que dice León es incontrovertible, es la realidad. Pero yo también observo que Colombia desde hace un tiempo tiene un discurso ambivalente respecto a las drogas, porque aquí internamente decimos que las estamos combatiendo, pero salimos, cruzamos la frontera y le decimos al mundo que hay que legalizarlas.
Sí.
Entonces ahí tiene usted un problema.
Es solo un debate internacional, sí, abogado Bernate, ¿no?
Pero además es un debate en el que queremos quedar bien no sé con quién. O sea, aquí internamente estamos preocupados. Ahora yo sí quisiera ver la incidencia que han tenido los diálogos de La Habana con la situación de Colombia en materia de coca cultivada, porque el verdadero descenso en las hectáreas que son erradicadas se va a dar a partir del año 2012, o sea, el glifosato tampoco es el responsable ni de que se estuviese erradicando bien o mal, ni de que la situación pueda revertirse. Si usted mira para el año 2012, se estaban erradicando un total de 131 mil hectáreas y pasamos a 34 mil 350 en el 2015, o sea, el fenómeno no está conectado con el glifosato, sino que a mi juicio tiene mucho que ver con la situación en La Habana y con la forma en que el gobierno nacional hace concesiones en zonas.
O sea, ¿usted cree que el procurador tiene razón?
Absolutamente.
Eso no es demostrable.
Decimos que un nuevo enfoque de salud pública para tratar a los adictos y al mismo tiempo a los del Bronx los tratamos como delincuentes.
No, nosotros lo que pasa es que hay muchos factores que influyen en el tema del crecimiento no de los cultivos. Hablando solo de los cultivos, porque fíjense, y hay un fenómeno muy extraño. Aquí siempre que se habló reducción de cultivos, nunca estuvimos disminuyendo por ese factor la exportación de cocaína, que es el producto concreto. Mm. Producto concreto no son los cultivos, el producto concreto es la cocaína que exportamos.
Coca no es cocaína.
Sí,
coca.
O sea, los laboratorios igual seguían produciendo y igual seguían sacando los carteles.
Y la reducción se produjo por lo que se produce siempre en el mercado, porque primero se redujeron los precios de la coca y aumentaron los precios del oro enormemente. Los dineros ilegales se fueron por un tiempo más hacia la producción de la minería y del oro ilegal, y dejaron un poco eso. Creció otra vez y saltó otra vez los precios de la cocaína y volvieron hacia ese lado. Se incrementó el consumo interno y se incrementó el consumo en la región y los cultivos crecieron. Y hay ejemplos muy concretos. Nosotros estamos en terreno. Entonces, por ejemplo, Putumayo se menciona mucho. Putumayo, dicen, las concesiones a las FARC. Las FARC empezaron a reducir su intervención, que la de ellos es intervención en cobrar en el impuesto a la pasta de coca. y en fomentar los cultivos que hacen los campesinos y en proteger a esos campesinos que hacen cultivos. Esa es la intervención principal de las FARC, no es la única, pero es la principal intervención. Tenemos Putumayo. Entonces Putumayo en unas zonas, en San Miguel y en un poco de zonas, ellos empezaron, en función de las negociaciones de La Habana, a soltar el negocio. Vino un grupo que se llama La Empresa, que es una organización...
De Buenaventura.
Una banda criminal que está allá. Que está
eso es rezago de que paramilitares.
Uh-huh. Y claro, se apoderaron del negocio, ofreciendo incluso mucho más de lo que ofrecía las FARC y se metió en el negocio. En muchas zonas, no son las FARC, que está creciendo es la presencia de bandas criminales de los Usuga y de 97 grupos criminales que están ahí buscando sustituir esos negocios. Para eso también hay que hacer una estrategia, pero no está ligado porque es una campaña política. Es decir, que está ligado a las negociaciones de La Habana. Es un ataque a las negociaciones, un ataque político sin ninguna demostración científica y sin demostraciones en el terreno.
Pero digamos también
ocurre en ese error.
Digamos también lo siguiente, en lo que usted planteaba, Francisco Bernate. En este caso, el proceso de paz ya está muy avanzado, está del otro lado. Tenemos una fecha incluso para la firma, el día 26 de septiembre en Cartagena. El resto ya es un proceso de refrendación con el plebiscito el 2 de octubre a nivel nacional. Si uno lo ve en esa perspectiva y la denuncia, por lo menos, o lo que plantea el procurador es que esto está disparado, el narcotráfico seguirá siendo el combustible para la violencia y la guerra en el país. ¿Cuál es el destino entonces que nos depara? Porque podemos decir que las FARC se baja esa franquicia, pero como dice León, ahí hay un montón de bandas criminales que seguirán alimentándose a perpetuidad de lo que es el rezago del narcotráfico.
Y no solo ellos, sino que las mismas personas que no encuentren una alternativa para subsistir de las FARC, pues igualmente seguirán en el negocio. Yo estoy de acuerdo en que aquí el fondo del problema es un fenómeno social, económico y político de una región que ha sido excluida históricamente, por supuesto que sí, pero ese discurso o esa afirmación no puede ser óbice para no tomar medidas serias para combatir el fenómeno. Estamos de acuerdo en que hay una problemática social, estamos de acuerdo en que han sido excluidos, estamos de acuerdo en la informalidad, en la ausencia de Estado, en la ausencia de posibilidades económicas, pero también estamos de acuerdo en que se está cultivando el combustible del conflicto colombiano y que pueden firmar lo que quieran en La Habana, que mientras estemos con 100.000 hectáreas cultivadas de coca, pues no hay paz posible.
Bueno, yo les quiero cambiar de tema, aprovechar que están ambos acá, porque esta mañana teníamos una discusión muy interesante sobre no solo esto, sino que esto está ligado además a otra cosa, a otro efecto, y es esa decisión del Departamento de Justicia de frenar de alguna forma que se pudieran firmar este acuerdo de paz en Nueva York. Y la razón, pues lo explicaban esta mañana muy temprano Jaime Moreno desde Washington, es que para el Departamento de Justicia los señores de las FARC siguen siendo o aparecen en la lista de terroristas o tienen procesos por narcotráfico y en ese caso de llegar a los Estados Unidos, pues tendrían que ser arrestados. ¿Usted cómo ve ese papel de los Estados Unidos, León? Por un lado, ve uno al presidente Obama analizando y diciendo, nosotros apoyamos, nosotros estamos ahí. Vimos las imágenes del secretario de Estado John Kerry en La Habana reunido con las FARC, pero por el otro lado, la firma ya no se pudo hacer. ¿Cómo analiza usted eso?
Pues yo he hablado en estos últimos 4 años que empezó la negociación en diversas oportunidades con gente del Departamento de Estado y con gente de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Alguien de ellos de muy alto perfil venía de toda su actuación en Afganistán, venía de su actuación en zonas muy complicadas, y ellos dicen, nosotros al final cuando ya todo se firme, entregue las armas, nosotros vamos a respetar mucho este acuerdo de paz y vamos a tomar determinaciones sobre la política que hemos desarrollado todos estos años.
Es decir, sacarlos de la lista, por ejemplo, de organizaciones terroristas.
Pero mientras tanto nosotros mantenemos la presión. Claro, esa presión pues tiene la connotación de que ya tiene además pues un ingrediente nuevo, y es estamos en el proceso de paz, tenemos un delegado en la mesa de negociación, aceptamos que eso se metiera la discusión del tema del narcotráfico en una mesa de negociación, que eso nunca ocurrió. hay unos cambios en la política norteamericana, que el John Kerry, el secretario de Estado, vaya y se reúna con las FARC, es un cambio enorme. Pero claro, los Estados Unidos son muy pragmáticos y no van a aflojar hasta que todo no esté claro y las FARC no pasen a ser un
movimiento político legal. Más temprano que el problema no es el qué, sino el cuándo.
¿Cuándo? Claro. Eso, ese. Y además, pues ellos dicen, bueno, esto todavía no ha terminado, todavía no han entregado las armas, todavía están en el territorio. Vamos a mantener la presión como la ha mantenido siempre sobre el país, pero al mismo tiempo dando la oportunidad de que haya una salida política negociada y en ese momento pues se tomarán muchas determinaciones que algunas seguramente sorprenderán al país, digo yo.
¿Qué dice usted, Francisco?
Yo creo que una cosa es que en Colombia se adelante un proceso de paz y se amnistíen unos delitos que tienen una connotación, pero eso no le quita el carácter de transgresión a la normatividad de Estados Unidos, y Estados Unidos como país soberano puede desconocer un acuerdo de paz que se haga en Colombia, porque la realidad es que no están juzgando delitos cometidos en Colombia, sino en los Estados Unidos. Y ese es un punto que escapa al margen de maniobra que tienen los negociadores en Colombia. No pueden comprometer a la justicia norteamericana. La realidad es que yo creo que es un hecho inobjetable, y los señores de las FARC, pues, por supuesto, yo supongo que habrán medido ese riesgo y se pondrán en manos de sus abogados para que lleguen a los acuerdos que tengan que hacer en los Estados Unidos y salvaguardar la situación. Pero aquí hay una conclusión, y es que el acuerdo es muy válido en Colombia, pero eso no vincula a los Estados Unidos.
Pero a propósito de eso, usted que es conocedor del derecho, ¿y entonces qué pasa en el caso de que un señor como Rodrigo Londoño o como Luciano Marín, digamos, reincorporados o en un proceso ya de amnistiados de ciertos delitos, pues puedan seguir siendo procesados en cortes de Estados Unidos, ya sea o por narcotráfico o, por ejemplo, por el secuestro de los tres norteamericanos? Si alguno de ellos está en un aeropuerto internacional, se lo voy a preguntar muy popularmente, ¿le pueden echar mano?
Sí, y la experiencia internacional así lo ha demostrado. Recuerde usted que en Chile hicieron una ley de punto final y aquí no pasó nada, y después en España los juzgaron, lo propio sucedió con Argentina. La tendencia en el mundo es a desconocer las amnistías, a desconocer esos indultos, y eso vincula a un país, pero no a la comunidad internacional.
¿Qué dice usted, León?
No, pues en este caso, el coco con el que siempre, en todos los debates, y a mí me sorprendía porque Carlos Gómez Trujillo es un tipo maravilloso, muy inteligente, pero siempre traía esto en los debates. Cuidado con la Corte Penal Internacional, ese proceso de paz no lo respalda la Corte Penal Internacional. Van a venir por las FARC si no
hay la fiscal, ¿no?
Pero es que Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional.
Estatuto romano.
Pero fíjese que, digamos, en el caso de Carlos Holmes, nunca aludía a Estados Unidos, siempre aludía a la Corte Penal Internacional, dándole más radicalidad a la Corte Penal Internacional que a Estados Unidos en los temas.
¿Pero usted cree que habrá un escenario en el que Estados Unidos se haga el loco y vea a cualquier jefe de las FARC en un aeropuerto internacional y diga, ah, no, ese señor está ya colaborando con la justicia colombiana?
Si viene, vea, yo les tengo un ejemplo.
¿Usted ve ese momento?
Pero John Kerry se reunió con ellos en La Habana.
Se reunió no solo con ellos, sino que, miren este ejemplo, cuando el Bernie Aronson vino de delegado a las negociaciones, hicimos una comida acá con un periodista norteamericano de Washington Post. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la posición de ustedes frente a las FARC? Dijo, la posición es la siguiente: mientras se mantenga como grupo armado terrorista, pues claro que nosotros vamos a confrontarlo y vamos a atacarlo. Pasa a movimiento legal y nosotros respetamos claramente eso, porque hemos cambiado el fundamento de la política norteamericana. El fundamento de la política norteamericana ya no es la enemistad ideológica. No es la enemistad ideológica. Es decir, nosotros no...
¿En el actual gobierno?
En el actual,
en el actual gobierno Obama. Actual no sabemos gobierno, más adelante.
No sabemos más adelante. Acuerdo. Siempre no sabemos. Pero ¿qué ocurrió? Me puso un ejemplo. FMLN, nacido de una guerrilla, y de una guerrilla que les hizo... que tumbó un avión de ellos. Uh-huh. Mató a norteamericanos en suelo salvadoreño. El FMLN se participa en unas elecciones con muchas posibilidades de ganar. Entonces los del FMLN fueron a la embajada de Estados Unidos y a hablar con gente del Departamento de Estado y les dijo, bueno, ¿ustedes cuál es la posición claro frente a nosotros? Y dijo, claro, nosotros si ustedes ganan las elecciones los vamos a respetar porque son surgidos de un proceso de paz que nosotros consideramos ya saldado. Y ganaron las elecciones. ¿Cuándo? Por 6.000 votos. La primera, la vez pasada.
Porque ellos en el están en guerra del 80 al 92. En el 92 firman la paz, pero solo hasta el 2008 llegan a la presidencia con Mauricio Funes.
Y llegan a la presidencia y luego llegan
Pero 16 años después.
Y luego llega con uno que fue guerrillero, que es el Serén, y le dice entonces, ¿ustedes están dispuestos a respaldar? Y dice, nosotros sí. Van y ganan por 6.000 votos, unas elecciones ganadas por 6.000 votos. Entonces fueron los de el partido contrario, Arena, y demandaron las elecciones. Y entonces el Departamento de Estado, y además pusieron la queja ante el Departamento de Estado, y el Departamento de Estado dijo, no, nosotros así por un voto hubieran ganado esta gente que viene de la guerrilla, lo respetamos porque nosotros siempre que en democracia compitan y ganen, vamos a respaldarlo.
Acá hay un tema, y concluyo con esto, Francisco. Normalmente también queda muy bien representado el escenario de lo que es la separación de poderes, ¿no? En Estados Unidos el Departamento de Justicia opera, independientemente de lo que esté haciendo desde la Casa Blanca el presidente Obama, pues una cosa es su iniciativa, su política exterior, su apoyo o no a determinados procesos, pero lo que es la justicia y los procesos que tengan ciertos fiscales allá, eso siguen independientes.
Eso es independiente, y eso que en los Estados Unidos la fiscalía forma parte de la rama ejecutiva, el fiscal general es un ministro más. Pero yo creo que hay dos niveles diferentes de discusión. Aquí nadie está hablando de crímenes contra la humanidad y por eso la Corte Penal Internacional pues no es el llamado.
Yo lo que les preocupa además, es el narcotráfico.
Claro, pero es que ellos solamente se van a ocupar del narcotráfico y esa sí es una justicia real. Aquí el coco de la Corte Penal Internacional, lo que dice León es muy cierto, es que era un coco. Es como cuando lo asustan a uno con el coco, la Corte Penal Internacional.
Pero a ver, usted ha sido también muy, muy crítico en esa medida de la figura de la Corte Penal Internacional. Algunos, y esto no lo quiero decir de ninguna forma, de materia, de forma despectiva, pero algunos dicen es que eso es como un tribunal de África, algunos han dicho, que lo único que ha juzgado realmente ha sido en el caso de la antigua Yugoslavia y los crímenes de los Balcanes, sí. En el caso Milosevic, pero de resto no más.
Tres casos ha juzgado, dos condenas, una absolución. La máxima pena que ha impuesto que son como 14 años para un caso de niños. Pero la realidad es que las expectativas que se tenían hace 18 años cuando el 21 de julio se firmó el Tratado de Roma, pues eran muchísimas. Y hoy en día, 18 años, tenemos tres condenas, todas relacionadas a África. No está los Estados Unidos, no está Israel, no está la China. Hasta hace muy poquito no tenía ni siquiera una sede propia donde funcionar. Yo creo que a 18 años el único balance que deja la Corte Penal Internacional es este. De prevención, de causar temor a los estados, de generar algún tipo de discusión en Sudamérica, en Europa no
se comenta. Pero Francisco, entonces, ¿por qué lo
ensalzaron tanto acá?
El uribismo tomó ese como el... Ellos son tan ignorantes sobre esos temas, pues que...
No, no.
Que lo ponían como el látigo que va a castigar la paz de Colombia, era la Corte Penal Internacional. Usted dice... Todo lo contrario, ¿es que es ignorancia del uribismo?
No, no es ignorancia, es que se sobredimensiona la figura. Se cree que es una figura hecha para operar y no para lo que sucedió. Yo particularmente, pues ni más falta que va a tildar de ignorancia, pero quienes tenemos que lidiar un poco más con los temas académicos, pues sabemos que una de las grandes decepciones de la humanidad fue la Corte Penal Internacional. En Colombia seguimos creyendo en ella, pero la realidad es que más allá de nuestras fronteras no es algo que solamente aparece en los exámenes de derecho.
Ahora,
¿Y no lo consultaron a usted?
No, pues pero no.
Sobre eso.
Debieron haberlo consultado y saber qué opinaba sobre la CPI. Pues un placer tenerlos a ambos acá, León Valencia, como siempre un gusto.
Muchas gracias. Oiga, hasta me fue muy bien esta oportunidad.
Le hice una invitación ahora, le dije.
Señores oyentes, soy el hombre más feliz del mundo. Bien en la FM, fue muy doloroso.
Tenemos que pararle bolas porque le dije, oiga, León, ¿y usted vendría nuevamente aquí con el senador Jaime Amín? Yo no le rehuyo a ningún debate. Entonces sería muy bueno invitar a Jaime Amín para que venga de nuevo a debatir con León Valencia, pero ya sobre en el posconflicto.
Sobre
¿no?
el posconflicto.
Sí, sí. Solo que tenemos que hacer un pacto. No me amenace con pegarme, no me miente la madre.
Pacto de no agresión.
Pacto de no agresión.
Pacto de no agresión.
Aquí estamos con el PPR, que es el Pacto por el Respeto. Que es esa iniciativa que salió de un grupo de ciudadanos, entre ellos Nicolás Umaña, que dice, respetémonos nuestra forma de pensar, cada uno que dé sus argumentos y listo.
Argumentos sobre argumento y duro, con el argumento y suave con la persona.
Lo curioso es que los que hemos usado el PPR y estamos en favor del no se nos ha venido los del sí, pero con toda.
No se
el
preocupe.
PPR pareciera que solo es para...
No, ay, no sea esquizofrénico.
Uy, no, me dieron con
no, no se preocupe que yo soy tendencia desde anoche en Twitter, por unos trinos, como siempre, que generan controversia y opinión.
Pero además la intención tuya siempre es esa.
Siempre por eso, siempre se trata de que haya debate, ¿no? De que confluyan. Oiga, y no lo puedo dejar ir de preguntarle. ¿Nairo qué? ¿Gana o no gana, León?
Oiga, ayer...
Qué bárbaro, ¿no?
Qué bárbaro lo de ayer. Y fíjate, le dieron de la misma medicina a Fromm, porque como los descuidos de Nairo habían sido grandes en otros momentos del Tour y de las vueltas en Europa, y esta vez el que se descuidó fue Froome y tenga.
Tres minutos.
Yo quiero ver a León Valencia subiendo en bicicleta al municipio de Tarso, en Antioquia.
Ajá.
A ver cómo le va.
El tipo más aficionado a ver deporte soy yo. Y muy mal deportista, muy torpe.
¿Disfrutó los Olímpicos?
Solo gané una vez en mi vida. Uh-huh. Y todavía lo tengo. Cuando tenía 17 años gané un trofeo por ser un goleador. Que era, en ese tiempo le decían huevero, que era el que se quedaba allá.
No nos cuente de qué es, no nos cuente de qué es.
Pero en defensa, atrás.
En el último jugador allá, en el arco contrario. Y entonces metí unos goles y quedé...
Palomero,
claro.
No, pero ¿de quién le decimos huevero? Sí.
Huevero, sí.
Goleador en un intercolegiado. Y eso es mi trofeo que lo exhibo a todos los amigos cuando va. Esto
le decían, León, juega allá adelante, que ya le tiramos la pelota a ver qué hace.
Ah, sí.
Que si por favor le repite, que es que no tenía los audífonos puestos, don Ricardo.
Que eso era, lo ponían, León, jugá por allá adelante que le tiramos la pelota a ver qué hace.
Sí, siempre me la tiraban y yo tenía alguna puntería para el arco, era lo único. Y la torpeza era enorme, si me caía en un buen defensa, ahí me liquidaba, pero si me dejaban un rotico, lo hacía. Y eso, pues, fue la felicidad más grande, porque el resto... Nada.
Aquí, Francisco Bernate sí es un aficionado enfermo del fútbol.
Pero solo para ir al estadio, para jugar también.
Para ir al estadio de Santa Fe.
Vale,
solo
de Santa Fe. Y usted tiene que leer su cuenta de Twitter un domingo, un fin de semana. Es puro fútbol. Es puro fútbol y música.
Puro fútbol y metal.
Usted fue de los que dejó de ir al estadio con Santa Fe, ¿no?
Sí, cuando llegó Alexis García me pasé a La Equidad durante 2 meses, hice mi resistencia pacífica.
Primer hincha de La Equidad que conozco.
Sí, soy de La Equidad.
Oiga, hablando de deportes, Hassan, nos cuenta Claudia Jaramillo que son 39 atletas colombianos que van a los Paralímpicos en disciplinas como tenis, atletismo, tiro al arco y otras. Así que bueno, ahí les doy el dato.
De nuevo, señores, qué placer y gracias por aceptar la invitación. León Valencia está en su casa. Bueno, y de nuevo, Francisco Bernate, igual, un placer y gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias y nuevamente un feliz cumpleaños para Yamil, que se lo celebre.
Vamos a ver.
Happy birthday.
Francisco, gracias. Lo ha dicho como 3 veces.
9-11, la FM. No me gusta. Debate.
Este es un debate FM.